Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Sobre la Tierra, por Radio UBA.
Arrancamos entonces el programa aquí en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y vamos a charlar con Carlos Carballo, quien es coordinador responsable de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la UBA. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, muchas gracias por la invitación.
Hace un rato que no venía ya.
Sí, pero seguimos en contacto, somos... escuchas permanentes del programa y también un poco crítico con el programa.
Dale, buenísimo. Vamos a hablar un poco de comunicación.
Sí.
Y a partir de un programa de ustedes que impulsado por ustedes, que es un programa de radio que cumple un año, ¿no?
Exactamente. Nosotros estamos cumpliendo este viernes un año de un proyecto que nace cuando nos damos cuenta de que pensarnos como una cátedra libre, vinculada a la soberanía alimentaria, y haciendo investigación, formación, educación o extensión, nos quedábamos cortos porque nos estaba faltando algo fundamental, que era el vínculo con la comunidad, con la sociedad. Y nos dimos cuenta de por todo eso que venimos haciendo, digamos, de la misma forma que cumplimos un año con el programa, estamos cumplimos ya 5 años como cátedra. O sea que en el cuarto año aproximadamente de andar de la cátedra, de presentar UBANEX, proyecto de voluntariado, desarrollar una cantidad de cursos y actividades de formación, nos dimos cuenta de que no lográbamos trascender adecuadamente un pequeño círculo dentro de la facultad, pero además que teníamos limitado vínculo con la comunidad a la que se debe la universidad pública, a la que se debe la Facultad de Agronomía, y que, bueno, y ahí empezamos a reflexionar algunas cosas y dijimos tenemos que construir una propuesta que avance hacia la soberanía alimentaria. Para eso necesitamos a las organizaciones sociales, su experiencia, su conocimiento, su cultura, y eso es construir de otra forma. Y necesitamos construir desde la transdisciplina, no desde la interdisciplina, que es sumar visiones, que es lo que normalmente hacemos en la universidad. Acá necesitábamos a la gente, necesitábamos a las organizaciones, y el intento fue generar un espacio de ida y vuelta más amplio.
Así que están hace un año, ¿en qué radio?
Estamos en Radio Asamblea, es una radio comunitaria de la zona de la facultad, pero con la satisfacción de que muchos de nuestros programas y básicamente los reportajes, en alguna medida también las editoriales, los toman distintas radios que integran la Federación Argentina de Radio Comunitaria.
¿Y cómo es en concreto esa transdisciplina de la que hablas? ¿Quiénes participan entonces?
Nosotros empezamos el programa Aprendiendo a Hacer Radio. Digamos, en general, alguno de nosotros tenía alguna experiencia de ser editorialista o tener alguna columna en alguna radio, radios comunitarias siempre, y cuando decidimos tener nuestro próximo programa, empezaron las preguntas claves: ¿a quién queremos llegar? ¿Cómo? Sabiendo el limitado alcance de una radio comunitaria, que básicamente los oyentes, a las personas que se acercan, básicamente lo hacen a través de internet o de las redes sociales. Y bueno, nosotros armamos un programa que se fue estabilizando en el tiempo, donde nosotros tenemos siempre una ida y vuelta muy importante con organizaciones del interior del país, con organizaciones de consumidores, con organizaciones de la economía social, etcétera. O sea que hay una cantidad de información que tiene que ver con lo que hacemos nosotros en la facultad, o lo que hace otra gente en la facultad que nos parece valioso, destacable y que va por el mismo camino. Y por otro lado, incorporamos el diálogo con una cantidad importantísima de organizaciones sociales. Por ejemplo, una vez por mes se hacen las ferias en la Facultad de Agronomía. Bueno, el viernes inmediatamente anterior a la feria hay 2 o 3 feriantes que están en el programa. y eso lo vinimos haciendo sistemáticamente. O sea que por el programa, en este año deben haber pasado 30 de los, o 30 y pico de los 110 feriantes. Eso hace que, bueno, el Facebook de la feria tome alguna de estas cosas, y esto, y nosotros tratamos de avanzar en algunas reflexiones que tienen que ver, como dice el título del programa, con alimentos y con vida. Y para nosotros alimento es, hablamos de las tres S de los alimentos: sano, seguro y soberano. Es decir, alimento sano desde el punto de vista de la inocuidad, alimento seguro, siempre disponible independientemente de los niveles de ingreso, y soberano, alimento que genere autonomía, haga crecer en libertad también. Y vida, para nosotros está muy ligada a alimento, y nos parece que la idea de vida con la que nosotros empezamos a pensar el programa tiene que ver con lo que luego sintetiza muy bien el Papa Francisco en la encíclica, en la última encíclica, cuando habla de techo, tierra y trabajo. Entonces, un alimento sano, seguro y soberano, y vida, techo, tierra y trabajo. Bueno, cruzamos esas variables y lo vamos reflexionando con los actores sociales. Han pasado agrupaciones de la facultad, han pasado docentes e investigadores de la facultad, pero básicamente nuestra ida y vuelta son con organizaciones campesinas, con proyectos vinculados a la agricultura familiar en distintos lugares del país, proyectos que tienen que ver con la transición agroecológica que se están construyendo desde la Patagonia hasta el Norte Grande, con una preocupación en mostrar que es posible, que hay gente que lo está haciendo más allá de todas las dificultades, de que haya políticas públicas que no son las favorables, de que las instituciones del Estado que están próximas, incluso a la universidad, no se compromete en serio con ese tipo de procesos, incluso no hace lo posible ni siquiera para hacerlos visibles. Bueno, entonces nosotros creemos que hemos ampliado la mirada crítica que teníamos hacia la facultad o desde la facultad, y la hemos enriquecido con las miradas, las propuestas, lo que están construyendo las organizaciones múltiples, organizaciones sociales, rurales, periurbanas, urbanas, en nuestro país. O sea que es un programa, uno podría decir, salvando lo presuntuoso que puede parecer, bastante participativo y federal.
Carlos, recién decías cuando arrancabas a charlar que un poco el programa surgió a partir de algunas faltas que había desde la comunicación de la facultad en cubrir algunos temas, ¿no?
Sí.
Y también arrancaste diciendo que tenías algunas críticas con respecto al programa, así que si querés charlar.
No, me parece, me parece que el programa institucional de la facultad, como es el que estás coordinando vos, tiene que reflejar la diversidad que se da en la comunidad de la Facultad de Agronomía.
Sí.
Ahora bien, nosotros como cátedra libre de esa facultad, una cátedra que dentro del estatuto de la universidad, las cátedras libres son espacios del arte, la ciencia, la cultura, que no están contempladas en la currícula.
Claro.
Entonces, nosotros somos críticos con muchas de las cosas que están pasando en la facultad, y es lógico que no coincidamos con visiones de otros colegas, de determinadas agrupaciones estudiantiles, con posiciones del Consejo Directivo de la Facultad de Agronomía, etcétera. Nosotros miramos la realidad desde un lugar que va más allá de la ciencia, que va o de la tecnología. Tratamos de mirar la realidad comprometiéndonos con la transformación de la realidad, que nos parece que ese también es un rol de la universidad. No solo la mirada crítica, el espacio de debate, nosotros creemos que la universidad tiene que jugar un rol fundamental al servicio del país, pero sobre todo al servicio de los sectores que más los necesitan. Entonces, que esta visión no sea la visión predominante en la radio institucional, también tiene que ver que no es la visión predominante en la facultad.
nosotros respondemos también a esas diferentes visiones que hay en la facultad, y ustedes son parte de algunas de esas visiones y están acá invitados cuando quieren. De hecho, vos...
Sí, sí. Está, pero digamos, nosotros no. Va a decir, una cosa es participar de tanto en tanto, claro, como es lógico en un espacio institucional, y otra cosa es tener un espacio propio, sistemático, continua, donde la dinámica, los temas tienen que ver con lo que nosotros pensamos. Por ejemplo, nosotros somos muy críticos con algunas políticas de este gobierno. Y creemos que lo tenemos que expresar fundamentadamente, responsablemente, etcétera, pero nos parece que ese es un rol de la universidad también. Totalmente. Bueno, nosotros lo estamos haciendo, o tratamos de hacer desde nuestro espacio, sumando voces que no coinciden necesariamente con esa visión, pero que permiten avanzar en la construcción de una propuesta alternativa.
Buenísimo. Vamos un pequeño corte y después, cuando volvamos, charlamos un poco también acerca de la feria. Ustedes hicieron una encuesta acerca, bueno, la feria de alimentos de la facultad, que creció enormemente en los últimos años, y también una experiencia muy particular que tiene que ver con los bolsones soberanos. ¿Te parece?
De acuerdo.
Gracias. Vamos un pequeño corte y ya volvemos.
sobre la tierra. Por Radio UBA.
Seguimos en el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA charlando con Carlos Carballo. Carlos es coordinador de la Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Facultad. Hablábamos recién del programa de radio que llevan adelante ya desde hace un año, que se llama Alimento y Vida, y ahora queríamos hablar sobre la Feria de Alimentos que se hace en nuestra facultad hace ya, ¿cuántos años? ¿Tres, cuatro?
Dos y medio, en octubre próximo hace tres años.
Yo digo cuatro,
tres
cinco.
Tres años desde que se empezó formalmente, pero... Así eso, como las también... criaturas, hay un embarazo previo, digamos, hay toda una tarea previa que debe haber tenido un año anterior también.
No, además ha crecido tanto que a mí realmente me parece que hace mucho tiempo, me parece que algo que naturalmente está en la facultad.
Está en la facultad, pero vos sabés que, ojalá nos equivoquemos, pero nosotros tenemos como muchos tenemos la idea de que la feria está muchísimo más instalada hacia afuera de la facultad, reconocida, sí, y valorada, identificada y de alguna forma con mucho agradecimiento para la facultad, mucho más valorada que lo que es reconocida y valorada por el conjunto de la facultad, por la comunidad de la facultad.
No sé qué decirte al
respecto.
Yo la veo muy instalada. No sé, me entero permanentemente cosas. Quizá porque estoy en este área de comunicación donde nos enteramos en cosas.
Bueno, pero nosotros creemos que es una... que le ha cambiado cosas a la facultad, muchas. Nosotros hicimos una encuesta en diciembre del año pasado, en las ferias, que en las dos ferias que se hicieron en diciembre, le hicieron tesistas que ahora están trabajando en la elaboración de esos datos. Y bueno, algunos datos preliminares que salen de las encuestas nos están indicando cosas realmente muy, muy, muy fuertes. Sí. Por ejemplo, dos o tres datos nada más. El 84% de los visitantes que fueron parte de esta muestra, una muestra al azar, han culminado o han hecho estudios universitarios o han hecho estudios universitarios. Es
una cifra importante.
Un porcentaje muy alto. El 50% vive en un radio de 10 cuadras alrededor de la facultad. Y muchos de ellos vinieron a la facultad por primera vez a partir del momento que estuvo la feria. Y de los que vienen, va a decir, de los que cayeron en esta muestra por lo menos, el 86 o el 87% venían a comprar verduras.
¿Cómo es esto? Contanos para el que no conoce la feria, ¿qué es la feria? ¿Por qué esto de que van a comprar verduras? ¿Quiénes llevan esas verduras? ¿Qué diferencia tiene con otras ferias?
Bueno, la encuesta corrobora algo que venía sucediendo en otra feria que se vienen realizando en zonas urbanas o periurbanas de distintos lugares del país, que es un crecimiento de la demanda de productos verdes, frutas y verduras, y sobre todo de frutas y verduras producidas en la forma más natural posible, orgánica, agroecológica, natural, sin agroquímico, los distintos nombres que se le den. Eso es una tendencia muy, muy, muy clara, con múltiples indicadores. Hay otras universidades que están trabajando en esta problemática y con las que de alguna forma integramos una red, y tienen exactamente las mismas percepciones, los mismos datos que nosotros. Bueno, y en agronomía, en esta feria, hay 6 o 7 puestos de organizaciones de productoras que comercializan verdura de estación y que son fácilmente identificables en la feria. El lugar donde hay una cola de 20, 30 o 40 personas es un puesto de verdura, con gente que viene dispuesta a hacer una hora y media de cola, por ejemplo, que es un disparate, porque no compren la verdulería de su barrio. Entonces uno relaciona cosas que salen en la encuesta, el nivel de instrucción de las personas que vienen a la feria, el que estén dispuestos a instalarse largo rato haciendo colas para acceder a algún tipo de alimento, tiene que ver evidentemente con que en la sociedad hay una demanda creciente de este tipo de producto, y de allí la valoración que tiene la feria para la comunidad que está cerca de la Facultad de Agronomía y algunos integrantes de la Facultad de Agronomía. Se presupone que estos son productos sanos y la gente está dispuesta a invertir el tiempo necesario para acceder a una alimentación sana. Y para nosotros eso dispara una gran cantidad de preguntas, y una, yo lo voy a leer porque me parece que fue lo que pudimos sintetizar a fin del año pasado. Decíamos: alimentarse mejor, al precio justo, que trabajemos y ganemos todos. Hay que cuidar los precios, pero también la salud de nuestra familia. Debemos comprar a quienes nos ofrezcan alimentos sanos, cuiden el ambiente, el trabajo digno y la vida. Ferias como la de la Facultad de Agronomía son ejemplo en ese sentido, pero no alcanzan. Los consumidores debemos organizarnos, necesitamos fortalecer redes solidarias que compren comunitariamente a los agricultores, cooperativas y empresas de la economía social. Para eso también necesitamos políticas públicas que promuevan productores responsables y cuiden nuestra salud. ¿Es posible crear redes de consumidores responsables entre las autoridades, trabajadores, docentes y estudiantes de la Facultad de Agronomía? ¿Los vecinos podrían también sumarse? Podemos empezar de a poco con los productores que ya participan en la Feria de Agronomía. Juntémonos para escucharnos, planificar y organizarnos. Si nos animamos, en marzo del 2016 podremos concretar las primeras compras comunitarias. Y ahí fuimos avanzando, no sin dificultades, como siempre ocurre, porque este es un proceso social, que es el precio justo, el debate con los productores, que es un precio justo, que es una cosa de una profundidad y una riqueza muy 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 grande, cómo se pone el precio al consumidor de lo que se está comercializando. Bueno, este trabajo, evidentemente, hay mucha gente, hay organizaciones sociales, hay organizaciones productoras, hay programas públicos debilitados, pero técnicos con un nivel muy grande de compromiso. Hay 8 o 10 organizaciones de productores donde con muchísima dificultad y prácticamente sin apoyo técnico están sosteniendo la producción de productos más sanos y la comercialización por vías alternativas, poniendo incluso en riesgo su sustentabilidad económica. Bueno, y esto de los bolsones es algo que ha crecido mucho en la sociedad de Buenos Aires, no solo en Buenos Aires, y es comercializar con un bulto cerrado producto de temporada. Y como la demanda es tan grande, hay un cliente que es muy rápido, donde hay una necesidad y un negocio. Productos obtenidos en forma lo más natural posible, y la gente está dispuesto a pagarlo y a movilizarse y organizarse para eso, porque no ir a comprar al mercado central y hacer pasar como productos naturales cosas que no lo son. Entonces, a nosotros nos parece que este es un desafío enorme para la universidad pública. Acompañar los procesos que están haciendo los productores de avanzar en la transición, pasando de modelos que consumen cantidades atroces de plaguicidas, nadie fiscaliza, datos científicos de muestras de verdura en mercados mayoristas, en los que luego llegan los productos a la verdulería de barrio, dan resultados francamente desalentadores. Bueno, nosotros creemos que esto de los bolsones, si hubiera un compromiso interesante de los consumidores y un acompañamiento de la facultad, podría dar paso a un modelo en que la universidad pública acompañe, garantice, de alguna forma le pueda decir al consumidor: esto sí lo podés comprar, esto sí lo podés comer con tranquilidad, se lo podés dar a tus hijos, tus nietos y a tus padres, porque esto nosotros te decimos como facultad, como institución responsable, que nosotros vimos cómo se producía. Pero además de verlo nosotros, queremos que vos lo veas. Vení a ver cómo se produce, quién lo produce y charlar con él. Y nos parece que esto es el proceso en el que estamos metidos, muy rico, muy complejo, pero yo diría que en este momento nosotros con muchas dificultades de abastecimiento, porque estamos en la peor época del año, hay poca producción, hubo un mes de mayo terrible con la lluvia, se perdió mucho producto. Bueno, estamos entregando aproximadamente 220 bolsones de 6 kilos y la idea es que esto lo empecemos a trabajar cada vez en forma más coordinada con los productores y los consumidores, porque nuestro rol no es transformarnos en verduleros, sino en nuestro rol es fortalecer la organización social y las redes que permiten ese tipo de vínculos, ¿no? Y ahí estamos metidos esperando que la facultad realmente pegue un pasito más en ese sentido.
Bueno, ahí está, por lo menos lo pudimos comunicar y a ver si toma las riendas la facultad. Muchísimas gracias por haber venido, tenemos que hacer otras entrevistas después, pero sabés que este es un lugar que tienen siempre para comunicar lo que quieran la cátedra, así que seguimos en contacto y de acá en adelante. Estaría bueno dejar el contacto para las personas que quieran enterarse sobre las cuestiones que contaste, el Bonzón Soberano, la feria u otras maneras de participación y el programa de radio, ¿no?
Bueno, el bolsón, los bolsones soberanos, porque tienen que ver con la idea de agroecología, autonomía, fortalecimiento de la economía social, tiene un Facebook que es Bolsón Soberano.
Perfecto.
Un Facebook muy, muy lindo, animado solo por un grupo de estudiantes de la facultad. Esto es, no diría propiedad, porque por ahí suena un poco fuerte y no es la idea. Iniciativa, creatividad y entusiasmo.
Trabajo.
Mucho trabajo, y ese trabajo ha sido, afortunadamente, nos pone muy contentos, reconocido por la universidad en la última jornada de extensión. Ese trabajo recibió el primer premio dentro de la categoría Ambiente, Hábitat y Territorio. El de los bolsones soberanos de la Facultad de Agronomía.
Bueno, hagamos una cosa, ya que charlamos de cómo comunicar otras cosas que tengan que ver con la cátedra, podemos organizar una entrevista para los próximos programas.
Con los chicos que son responsables, los compañeros, sí, que son responsables.
Así
parece
que
fantástico.
Eso ya quedan comprometidos.
Sí, sí, por supuesto.
Y después de eso está el Facebook de La Caliza, que es la cátedra libre de soberanía alimentaria.
Y el correo soberalimentaria@agroubar, y el programa es Alimento y Vida FM, todo juntito. Ahí ese es el, ahí nos
en Facebook. Perfecto. Muchísimas gracias por haber venido de nuevo, Carlos.
Gracias a ustedes, como siempre.
Un abrazo grande. Vamos a un corte y enseguida seguimos en Sobre la Tierra.
Sobre la Tierra. El programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Vamos a cambiar de tema. Ahora vamos a charlar con Alicia Basilio, profesora de apicultura de la facultad. Hace un tiempito estuvimos charlando sobre los tipos de miel y fue una charla muy linda. Me acuerdo, hicimos también una nota para Sobre la Tierra y hoy tenemos un tema distinto que nos propusiste vos, ¿no?
Sí, hoy vamos a hablar de algo que mete bastante miedo, que es la picadura de la abeja.
La picadura de la abeja. Todavía es una época en la que nos preparamos, todavía falta un tiempito para la primavera.
Sí, falta un tiempito para la primavera y para la época que mucha gente es picada, que es para el verano, cuando las piletas empiezan a usarse y las abejas van a buscar agua por ahí al borde de las piletas. Pero, de todos modos, como es momento de ir reflexionando y de ir aprendiendo, nos da tiempo para que todos se enteren.
Dale. Contanos un poco y relacionados un poco también con los trabajos, contanos un poquito de los trabajos que hacen en la facultad. ¿Cómo es tu materia? ¿Qué tipo de estudiantes se acercan?
Bueno, en la facultad nosotros damos clases en varias materias y en distintas carreras. Tenemos la materia apicultura, que es una materia obligatoria en la Tecnicatura de Producción Vegetal Orgánica. ¿Sí? Desde ese punto de vista, la apicultura provee a los que se preocupan por los cultivos y los frutos una herramienta casi indispensable que es la polinización. ¿Sí? Hay muchas plantas, por ejemplo, una re común, la manzana, que si la planta no cruza su polen con otra diferente, no produce fruto. Entonces, la abeja es fundamental, tanto la abeja doméstica como las abejas silvestres. Sí. Pero a las abejas silvestres todavía no las podemos llevar a un cultivo, en cambio podemos llevar colmenas. Entonces, de esta manera se relaciona la producción vegetal orgánica con la apicultura. Y por eso la materia es obligatoria en esta carrera. Después es una materia electiva en otra carrera, que es agronomía, y habitualmente hay chicos de otras carreras de la facultad que piden permiso, por ahí no son muchos, pero todos los años tenemos alguno de ciencias ambientales, alguno de la licenciatura en gestión de agroalimentos, que están interesados, y yo siempre acepto, porque alguien que esté interesado en cursar una materia, bueno, vale la pena que la curse. Si puede hacer todos los trámites que hacen falta, realmente tiene ganas de cursarla.
Está buenísimo. Así que entonces ahora vamos a hablar, sí, de los mitos y verdades, podríamos decir, de la picadura de abeja.
Bien. Primer mito es que es una picadura. En realidad la abeja te clava el aguijón, no el pico, porque la abeja no tiene pico. Tiene una trompita elongada con el cual llega hasta el fondo de la flor a sacar el néctar. Pero tiene un aguijón y este aguijón tiene unos pequeños dientitos. Entonces cuando las abejas se defienden de otros insectos, el aguijón entra y sale como si rompiera una caja, porque los insectos tienen una cubierta dura. Pero cuando entran en tejidos blandos como los nuestros, el aguijón queda prendido como un anzuelo. Entonces el aguijón de la abeja nos queda enganchado donde la abeja nos picó. Y la abeja trata de salir volando y al salir volando se rompe parte de su cuerpo. El aguijón queda clavado en el lugar donde nos picó y también hay un olorcito de esa abeja se asustó lo suficiente para clavar el aguijón que nos marca, que es una feromona de alarma. Esto no es muy importante cuando nos pica una sola abeja aislada, pero cuando estamos trabajando con muchas abejas, nosotros ponemos humo ahí para ocultar ese olor para que otras abejas no lean ese cartel de alerta y no vengan a picarnos. El aguijón te queda clavado, pero las abejas tienen un sistema nervioso particular. Los ganglios están descentralizados. Si ustedes se acuerdan de ese experimento, le corto la cabeza a la cucaracha y sigue moviendo las patas.
Claro.
Bien, bastante tiempo. Bueno, las abejas parecido. La abeja se va, te sigue revoloteando alrededor, vos no sabés si es la que te picó o la que te va a picar, más o menos 10 minutos, hasta que se muere. Y después en la piel, el aguijón está latiendo. Porque el nervio sigue funcionando, los músculos se siguen accionando y siguen inoculándote el veneno. El veneno de la abeja tiene varias funciones en apiterapia, pero convengamos que una picadura así no programada no es muy agradable. Entonces se sugiere que el aguijón se saca raspándolo en el sentido contrario al que esté clavado, pero no se aprieta, no se saca tipo pinza, porque estaríamos entonces presionando los saquitos de veneno e inoculándonos el veneno. Entonces, se saca el aguijón y ¿cuál es el primer auxilio? Si estamos dentro de los primeros 10 minutos de la picadura, una gotita de lavandina pura como viene en ese lugar desnaturaliza el veneno. Y eso hace que sea mucho menos molesta la picadura y después hielo. Si pasaron más de 10 minutos ya, poner lavandina no sirve porque el veneno ya penetró. Y en ese caso entonces, hielo.
Lavandina, yo estaba educado con el barro.
Bueno, sí, eso era algo que se hacía antes cuando no había muchas cosas, entre otras hielo. ¿Sí? El barro es un refrescante que funciona como el hielo, te permanece fresca esa zona durante un rato largo.
Pero te infecta al mismo tiempo.
La abeja te hace un agujerito en la picadura, entonces uno puede decir, bueno, yo lo escuché decir a algún naturista una vez, el barro es astringente. Sí, pero no todos los barros son iguales. ¿Barro de dónde? ¿Barro del medio del campo? Con las heces de las vacas, barro del cordón de la vereda, con las salpicaduras de lo que hay en la cuneta, o sea, el barro. Entonces, ¿cuál serían los primeros auxilios? Si hay una sola picadura, hielo. O sea, sacar el aguijón, si estamos dentro de los primeros minutos hielo, lavandina, y después hielo. Se hincha la picadura de abeja, sobre todo cuando uno no está siendo picado continuamente. Entonces la gente dice, soy alérgico a las abejas. Y no es así. Una picadura se hincha, por ahí puede doler o picar durante 2 o 3 días, y después se desinflama. ahora sí, hay un porcentaje de personas en la población que está calculado entre 1 en 1000 y 1 en 2000 que puede ser alérgico de verdad a la picadura. ¿Eso qué quiere decir? Lo pica una abeja en el pie y le da un ataque anafiláctico, como con palpitaciones, sensación de calor y picazón en distintos lugares del cuerpo, y después un paro cardiorrespiratorio o un edema de glotis. Entonces, esas personas que son realmente alérgicas, no siempre son solo alérgicas a las abejas, hay una condición que son alérgicas a los himenópteros en general, también las avispas, y esas personas sí están en riesgo ante una picadura de abeja. Tenemos una ventanita de 20 minutos para que reciban una asistencia médica general, adrenalina o decadrón, y eso en general tiene que manejarlo alguien del sistema de salud, porque las mismas cosas que se aplican para evitar el ataque anafiláctico también pueden darlo. Entonces, nosotros a los apicultores siempre les recomendamos la medida de contingencia es llevemos un decadrón inyectable en la guantera del vehículo, pero no lo apliquemos nosotros, sepamos dónde hay una salita que nos lo puedan aplicar. Esto es, por ahí en la salita no hay decadrón en ese momento, pero llevarlo está bien, pero salvo que la persona realmente esté muy mal, el auto inyectarse decadrón no es una buena idea. En cuanto a lo que es de acá en la ciudad, nosotros tenemos abejas en la ciudad. Por ahí no está autorizada la apicultura urbana. La apicultura urbana no significa que cualquiera puede tener abejas en cualquier lado tampoco, porque hay ciudades donde hay apicultura urbana permitida, acá todavía no. Pero tenemos abejas, se meten en las chimeneas, en los postes, en los árboles. Entonces, cualquiera puede estar expuesto a una picadura de abeja. Lo que tiene que saber es eso, que si la abeja lo pica y se le hincha donde lo picó, bueno, no pasa nada. Si va a atenderse con algún médico porque la hinchazón es demasiado grande o molesta, por ahí le dan un antiinflamatorio. Ahora, si a una persona le pica una abeja y empieza a tener síntomas extraños en otras partes del cuerpo, entonces sí, hay que apurarse a que la vea alguien.
¿Cómo reaccionan los estudiantes cuando se encuentran en tus clases por primera vez frente a los panales y tienen que trabajar con las abejas ahí directo?
Mira, es muy gracioso porque todo el mundo tiene bastante miedo, pero rarísima vez algún estudiante fue picado en alguna clase. Nosotros, para empezar, seleccionamos en la facultad abejas que son muy mansas, porque, bueno, hay un entorno bastante movido alrededor. Estamos muy cerquita de la escuela de graduados. Y para dar clases, vos necesitas abejas tranquilas para que puedan ver tranquilos lo que querés mostrar, cosa que no es la situación normal de producción en el campo. Entonces, yo habitualmente, y tampoco Lucas, que es el jefe de trabajos prácticos, usamos guantes. De esa forma, de alguna mostrás cierta confianza. Los alumnos van bien vestidos y bien protegidos, y van con guantes. Después se los empiezan a sacar cuando ven que no pasa nada. Y hacemos un ejercicio, yo lo llamo Zen, que es sentir el calor que emana la colmena. Porque las abejas son insectos, son de sangre fría, pero la colmena es de sangre caliente. ¿Sí? La colmena, para que las crías no se mueran, todo el tiempo mantiene el nido a 35 grados y 65% de humedad. Entonces, la colmena es el organismo colmena. Y cuando hace fresco, vos pones la mano sobre el nido y sentís cómo sube el calor, como si estuvieras poniendo la mano sobre una estufa o si entras en una habitación donde hay mucha gente. Entonces, es como bastante impactante cuando pierden el miedo poder poner la mano sobre la colmena y sentir el calor. Y siempre tenemos fotos de nuestros alumnos poniendo varias manos sobre la colmena, y el secreto está en no moverse bruscamente con las abejas. Las abejas se asustan cuando vos te moves bruscamente. Si te moves despacito, incluso a veces si alguna abeja te anda dando vueltas, la cosa es no asustarla, es moverse despacio, ir corriéndose. Pero hasta ahora la verdad es que hubo casi, podríamos decir, 10 años de clases, 12 años de clase y 3 o 4 picados.
Nada importante. No. Bueno, vamos a un pequeño corte y enseguida volvemos y seguimos charlando sobre apicultura.
Ahora soy una brazo shit, but it was only a look like she was nothing but a vision trick. Under the warning light, she was close enough to be your ghost, but my chances turned to toast when I asked her if I could call her your name.
Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires.
Seguimos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, charlando sobre apicultura con Alicia Basilio, docente de nuestra facultad. Hablábamos recién de la picadura de las abejas, del miedo, de las alergias, de las maneras de contrarrestar una picadura. Y queríamos charlar sobre un tema que hablamos recién fuera del aire, pero que me pareció un lindo título, que tiene que ver con los jardines para abejas, o vos decías jardines para polinizadores, porque las abejas no son los únicos polinizadores, ¿no?
No, los polinizadores son importantes en el ambiente, porque las plantas, además del ejemplo que di anterior del manzano, tenemos muchas plantas que necesitan recibir polen de otra planta de su misma especie, pero no de la misma planta. Están tan emparentadas que si recibieran polen de su misma planta no resulta fértil. Entonces, para conseguir semillas necesitamos que haya alguien que lleve el polen de un lado a otro, de una flor a otra, y eso lo hacen distintos animales. En la naturaleza lo hace el viento también a veces, pero entre los animales tenemos las abejas, son los más conocidos, pero tenemos las mariposas, muchos tipos de moscas diferentes, tenemos entre las aves, tenemos los picaflores.
El colibrí, claro. Que
claro. Y en otros continentes donde no hay colibríes, como en África, están los pájaros del sol, que ocupan el mismo rol, y también hay mamíferos. Hay marsupiales, y una cosa muy loca, las jirafas polinizan acacias en África. ¿Sabes qué? Las acacias tienen flores tipo pompón, muy llenas de polen en las frondes. Cuando la jirafa se acerca a comer y come las hojas, esas flores le tocan la cabeza, y esa jirafa que va comiendo en distintos árboles va transmitiendo el polen de un árbol al otro.
Entonces, muy loco.
Sí, es muy loco. Y cuando hablamos de polinizadores a nivel mundial, hay un problema muy serio, ¿sí? El cambio de uso de la tierra, la contaminación, la disminución de la vegetación natural, está poniendo en jaque a los polinizadores a nivel mundial. Por ahí escucharon hablar, las abejas están en peligro. Sí, ¿no? Las abejas son lo más emblemático, pero están en peligro abejas silvestres, moscas que no son las moscas que nos molestan en las siestas de verano, sino moscas que visitan flores de muchos tipos distintos. Están en peligro un montón de animales que están relacionados incluso con los frutos que nosotros comemos, con nuestra dieta. Entonces, hay varias campañas en otros países, y estamos viendo también de iniciarlas acá en algún momento. ¿Cómo puede ayudar la gente común a que los polinizadores estén mejor. Y una de esas es ofreciéndoles comida. ¿Y cómo se ofrece comida? Plantando flores que tengan alimento. En busca de lo hermoso de las flores, se han ido seleccionando plantas que tienen flores muy vistosas, pero que ya están tan lejos de la natural que no tienen alimento para las visitantes. Y el polen, muchos de los estambres de polen se fueron transformando en pétalos, entonces esas flores dobles o triples son muy lindas, pero transformadas en algo estéril para la alimentación de los animales. Entonces se seleccionan determinadas plantas que permiten diseñar un jardín que tenga floraciones a lo largo de todo el año y que esas flores provean de néctar y de polen a distintos animalitos. Si pensamos en las abejas y en las mariposas y tratamos de imaginarnos la cabeza, casi todos escuchamos hablar de la trompa finita y larga de la mariposa, la espiritrompa. Entonces tenemos muchas plantas con flores que tienen el néctar muy muy adentro de la corola, donde solo puede llegar una trompa tan finita y tan larga como las mariposas. Por ejemplo, el jazmín del cielo o la madre selva. Son tubitos largos y finitos. Ahí las abejas no tienen nada que hacer porque al néctar no llegan. Su trompa, a pesar de ser larga, es demasiado corta. Entonces, si nosotros plantamos madre selvas, estaremos atrayendo mariposas. Y bueno, de esa forma hay varias plantas que están siendo recomendadas por su valor estético, pero que además al elegirlas se contempla que tengan los recursos de néctar y polen accesibles. Por ejemplo, las plantas que tienen flores como pomponcitos. Esos pomponcitos están formados por las anteras que dan polen. Y el polen es el alimento proteico y lipídico de muchas plantas, de muchos animales. El polen, para nosotros, cuando lo tomamos como suplemento dietario, es solo un aporte de vitaminas, pero porque tenemos mucha facilidad para conseguir proteínas de otro lado, o de soja, o de churrasco, pero las abejas, las moscas que visitan flores, usan eso como su única fuente de proteínas, entonces es indispensable. Entonces, si plantamos pomponcitos, como los aromos, el limpiatubos, estamos ayudando a darles de comer a las abejas.
¿Estos jardines de los que hablas están pensados desde emprendimientos individuales, privados, de una persona que tiene un jardín y quiere hacerlo simplemente, o puede pensarse en una ciudad que desde el gobierno piense en estos espacios?
Sería muy lindo pensarlo, que esté de alguna forma coordinado o promovido por proyectos que ayuden a la gente a hacerlo. Primero, no todo el mundo tiene un jardín, tenemos parques, y por otro lado, hace falta hacer una difusión de este tema. Yo te estoy comentando porque está empezando a usarse en otros países que, por su grado de contaminación, recibieron esta onda de desaparición de polinizadores antes de lo que la recibieran.
Como que se ha escuchado incluso de la posibilidad de incentivar la siembra de lo que se llaman las terrazas verdes, ¿no?
Sí.
O corredores biológicos dentro de la ciudad relacionadas con este tipo de proyectos como el que contás vos, encajaría perfectamente ahí.
Sí, encajaría muy bien ahí. Igual habría que compatibilizar proyectos, porque mucho de lo que se usa para techos verdes no es del todo una planta de interés para los polinizadores, porque hay muchos pastos.
Claro.
Que son resistentes, entonces los pastos, su polen se transfiere por el aire y no tienen demasiado que ofrecer a las abejas.
Claro, las flores necesitan otro cuidado, demandan otro cuidado mucho más intensivo.
No todas, habría que ver, digamos, en esa parte, coordinar ambas ideas, que son las dos se podrían potenciar. Otra cosa que se estimula en otros países es dejar bordes en las banquinas y en los bordes de cultivo, dejar también estos corredores. Con plantas naturales, lo que pasa es que la planta natural en nuestra cabeza todavía dice es yuyo. ¿Sí? Entonces uno ve un campo con yuyos y le parece descuidado y desprolijo, y en realidad es algo de educación, aprender a cambiar la idea de que el yuyo no es malo, de que el yuyo en realidad nos está dando una mano con un montón de cosas, que eso que eran malezas en los cultivos cuando no se podía controlar y mermaban los cultivos, hoy el cultivo prácticamente ya no lo tiene, y entonces está empezando a faltar el yuyo.
Cuando hicimos la nota anterior con vos, se relacionaba también con una actividad que habían hecho en la Feria de Alimentos, y recién estuvo Carlos Carballo acá contando sobre cuáles son las ferias de alimentos que se hacen en la facultad. ¿Tienen alguna actividad planeada para los próximos meses?
Sí, vamos a volver a la Feria de Alimentos a ofrecer una tarde de miel. va a ser un evento que acompañe la campaña de difusión de las virtudes de la miel, que se va a hacer en todo el país, y vamos a hacer catas, vamos a estar respondiendo preguntas sobre la miel, sobre cómo se hace, sobre tips de calidad para comprar buena miel. Vamos a estar acompañados por apicultores que nos van a contar de dónde viene la miel que están mostrando. Y vamos a presentar nuestro proyecto de vinculación tecnológica sobre hidromieles.
Ah, mira qué lindo. ¿Esto cuándo va a ser?
Y para agosto.
Para agosto. Bueno, para agosto entonces están invitados acá. Incluso quizás podrías venir con alguno de esos productores y hacer una entrevista en la que involucremos también a otro tipo de personas que están vinculadas con la miel, si te parece.
Me parece, pero después no los vas a poder hacer callar nunca.
Ah, bueno,
porque
no importa.
Cualquier apicultor, cuando empieza a hablar de abejas y de miel, no para nunca.
Que vengan varios, hacemos el programa completo sobre la miel acá, no arrugamos.
Bueno.
Dale, tomamos el desafío.
Dale.
Bueno, Alicia, gracias por haber venido de nuevo. Y bueno, ya decimos, estás invitada el mes que viene y bueno, todos a comer miel entonces. Y a dejarse picar que no es tan grave. Nos despedimos nosotros y nos vemos acá, nos encontramos acá el jueves que viene, como siempre, en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Hasta luego.